El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Pues buenas tardes. Yo creo que vamos una vez más a orar y a poner este tiempo, lo que es la Palabra, delante del Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual hay salvación, en el cual podemos ser salvos, Señor, y somos salvos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la alabanza preciosa, gracias por tu presencia, gracias por tu verdad, gracias, Señor, por cómo nos estás arropando como iglesia, cómo nos estás abrazando, cubriendo, cuidando, Señor, gracias por cómo tú unes todas las cosas y cómo tú haces que todo fluya de una manera muy especial, Señor. De tal manera, Señor, que uno nota y sabe y dice, es que es la mano del Señor, es el Espíritu del Señor, el que está guiando, el que está poniendo las cosas y moviendo los corazones. Padre, gracias, Señor. Pedimos tu presencia, que por el Espíritu del Señor nos toques ahora el corazón, que tu palabra llegue a lo más profundo, Señor, al lugar secreto de cada uno, y haga lo que tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues siempre lo digo, y lo voy a volver a decir porque de verdad que lo pienso y de verdad que lo siento, ¿no? Es un privilegio para mí poder compartir de la palabra y poder predicar. Tengo aquí con dos Biblias, voy a quitar una de medio momento porque si no, no voy a manejar bien. No sé si recordáis, en el año 2000, creo que fue en junio, prediqué sobre la parábola del hijo pródigo y puse unas transparencias a color del cuadro de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo. Algunos seguro que lo recuerdan. Y si no, pues o no sabéis ninguno o no debe llegar mucho, ¿no? Pero yo creo que sí que lo recordáis varios de vosotros. Y me quedé con muchas ganas en aquella ocasión de poder hablar un poco más de parte de la familia. Hablé mucho aquel día, que además fue largo, de el hijo menor, pero hablé poco del hijo mayor y poco también del padre, ¿no? Y quería retomar esa parábola de Jesús. Para mí el tema de las parábolas las parábolas de Jesús me encantan, y en concreto el tema de Dios como padre es algo que me fascina, y por algo será. Vamos, si queréis, a leerlo en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, desde el versículo 1, leemos en adelante. Dice, se acercaban a él, a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, y les dice, gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla? Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo porque he hallado la dracma que estaba perdida. Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo, además, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse, llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase, pero respondió él a su padre: He aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Es una de mis parábolas favoritas. Pero me permitís que cada dos años repita, aunque veréis que lo que vamos a ver es diferente. Es diferente porque la última vez nos quedamos muy cortos del hijo mayor. Y tengo una ligera sospecha de que aquí hay muchos hijos mayores. O estamos aquí muchos hijos mayores. Y puede ser muy bueno lo que el Señor nos quiere hablar. El contexto de la parábola es: se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe los pecadores y come con ellos. ¿Vale? O sea, los escribas y los fariseos le plantean a Jesús, le echan en cara que él está recibiendo a la gente que va a él, que son publicanos y pecadores, y etcétera, etcétera, de lo más ganado, ¿no?, de lo mejor de la sociedad de Palestina de aquella época. Y se lo echan en cara. Entonces Jesús responde con tres parábolas. Primero, responde con la parábola de la oveja perdida. 100 ovejas, pierdes una, y el buen pastor dice que se va a buscar la que ha perdido, porque le importa personalmente cada una de ellas, porque le importa cada una de las ovejas. No le importa que, bueno, es un 1%, dice, no es gran pérdida. Pero el buen pastor no lo ve así, no ve que ha perdido un 1%, ve que ha perdido una oveja de las suyas, de las que él quiere. Y después de eso les habla la parábola de la moneda perdida. Es una mujer que pierde una de las monedas que tiene y organiza un guirigay, pone la casa patas arriba hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, invita a merendar a las amigas, ¿vale? Limonada y tal. Esta es la introducción. Y desde mi perspectiva, lo que pasa es que Jesús está preparando el camino con dos parábolas cortas, menos fuertes. Está preparando el terreno para lo que viene después, que es la parábola del hijo pródigo. Que, insisto, no debería llamarse nunca más así. Debería llamarse la parábola de los dos hijos y su padre. O de otra manera. Pero del el hijo pródigo vamos a ver que no es un nombre adecuado. Lleva puesto toda la vida en mi Biblia y en todas las Biblias. Pero vamos, tampoco... Quiero recalcar que los títulos de las secciones no son parte de la escritura sagrada. Son parte de la edición de cada uno, ¿vale? De cada uno de los editores de la Biblia. Voy a pedir, si podéis poner en las transparencias que he preparado con el texto de versículos 25 a 32. Vamos a hablar muy rápidamente del hijo menor, pero muy rápido. El hijo menor llega y le dice a su padre que le dé todo lo que él tiene. Le dice que le dé todo lo que le corresponde a él de herencia, muestra un rechazo radical con su padre, quiere cortar la relación con su padre, quiere su independencia y se marcha de la casa del padre. Fuera de la casa del padre es donde no podemos escuchar la voz de Dios, donde nos falta, donde lo que más necesita el ser humano, que es ese sentirse amado, aceptado y seguro, cuando nos vamos de la casa del padre lo perdemos, ¿vale? Lo perdemos. Y el hijo menor lo que hace, ¿qué es? Es decir radicalmente a su padre: no quiero nada que ver contigo, me voy de la casa. Y el padre aunque eso significaba en el Antiguo Oriente, eso significaba en aquella mentalidad algo terrible, decirle a un padre en vida, dame mi herencia, era peor que escupirle en la cara, era realmente terrible en aquella época, pues el hijo lo hace y el padre, en vez de decirle o reaccionar de una determinada manera, le da su parte y le deja ir, respeta su libertad. ¿Sabía el padre lo que iba a pasar con el hijo menor? Sí, sí lo sabía. ¿El padre amaba al hijo menor? Sí. Y le iba a doler un montón. Porque a quien ama, si no quieres que te duela nunca nada, no ames a nadie, no te relaciones con nadie, vive en una burbuja, entonces tendrás una vida extremadamente pobre, miserable, eso sí, a lo mejor no te duele, lo que te duele es tu sentimiento absoluto de vacío y de falta de ser relevante, ¿no? Porque sin relaciones estamos perdidos. Entonces el hijo se va, el hijo llega un momento en el que fuera de la casa del padre está hecho polvo, hasta el punto de que siendo hijo de un hombre muy rico, que tenía una hacienda importante, que tenía un montón de criados, de siervos, está pasándolo mal hasta no puede ni comer. Y entonces el hijo quiere volver a casa del padre. Y entonces se prepara un discurso, que dice más o menos, voy a entrar por los pelos y por la puerta de atrás, pero a ver si cuela. Dice, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no aspiraba a ser hijo, sabía que lo que había hecho estaba fatal, sabía que había deshonrado a su padre, que había hecho algo realmente muy fuerte, que había ultrajado, había realmente como escupido en la cara de su padre, y no se atrevía más, ¿no? Entonces se levanta, va, y cuando llega su padre no le da ni tiempo a soltar el discurso. Porque su padre estaba esperándole, estaba buscándole. ¿Por qué no se fue y lo trajo con un ejército de guardias? Porque respeta la libertad de su hijo. Pero cuando le ve que él quiere volver, ni siquiera espera que llegue a la hacienda, sale corriendo, se encuentra con el hijo. Le dice que se... Vamos a leerlo, que es mucho mejor leerlo. Le suelta el discurso, dice, pero su padre dijo a sus siervos... Bueno, primero dice, en el 20, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Compasión. Esa palabra la tengo dentro de un círculo en mi Biblia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo, comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Lo que tenemos es un padre que le importa y ama de tal manera a su hijo que prácticamente ni escucha su discurso, por supuesto no lo toma en cuenta en hacerle como uno de sus jornaleros, le restituye rápidamente a ser como hijo otra vez, le pone un vestido, le pone sandalias, todo, le pone un anillo, símbolos todos de hombre libre, de dignidad, de justicia, el padre le cubre. Todo lo que significa eso que está haciendo ahí el padre con ese ponerle calzado como un hombre libre, no es más un esclavo ni un siervo de un señor por ahí que está trabajando cuidando guarros, ¿no? Yo recuerdo en Burgos, que mi madre es de Burgos, pues un tío de mi madre tenía cerdos, ¿no? Y cuidar cerdos, por lo poco que yo trataba el tema, que lo he tratado poco, pero algo sí, no creo que va a ser muy agradable ni recomendable, ¿vale? Los animalitos de estos no son lo mejor. Las ovejas son una bendición al lado de... Porque mi padre tiene ovejas. Al lado de los cerdos del tío de mi madre, que ya no tiene cerdos, los vendió. Este hombre, cuando vuelve, le restituye todo eso el padre. Porque lo que le importa no es lo que ha hecho, que es terrible, es impresionante lo que ha hecho. ¿Sabes? Como volver a tu padre cuando estás fatal, cuando ya no tienes nada que hacer, cuando lo tienes todo perdido... Y por narices, por necesidad, tienes que volver, no porque has caído en que está mal lo que has hecho, sino que realmente te ves contra las cuerdas, vuelves después de lo que has hecho, en esas circunstancias tuyas personales y después de lo que has hecho, y el padre te recibe de esa manera. Ese... Pila. Ah. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ahora. Bueno, pues seguimos. Pero, insisto... El hijo menor es alguien que se ha ido de la casa del padre, ¿vale? Es alguien que no está físicamente en la casa del padre, alguien que ha roto de una forma clara, visible y muy radical, y alguien que además ha tenido, igual que ha sido radical su ruptura, ha sido radical su volver, ¿vale? Y ha sido todo muy claro, pero cuando vamos a ver lo que pasa con el hijo mayor, lo del hijo mayor es mucho más sutil, es un problema más complicado, porque es más sutil. Vamos a ver qué pasa con el hijo mayor. El hijo mayor no se marchó de la casa. Pero el hijo mayor, aunque estaba físicamente en la casa, también estaba fuera, también era pródigo. Por eso decía que lo de el hijo, la parábola del hijo pródigo, es mejor llamarla la parábola de los dos hijos y su padre. Es mejor llamarla así. ¿Por qué? Porque aunque él estaba físicamente en la casa, realmente él se había ido. Él estaba muy separado, se sentía realmente muy solo, no se sentía aceptado, no se sentía amado, aceptado y seguro en la casa del Padre. Tenéis el texto puesto, ¿no? Y vamos a leerlo. Dice, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él, dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Como decimos, el hijo estaba viviendo en la casa del padre, sí, y probablemente era un buen hijo. Probablemente trabajaba las tierras del padre, mandaba a todo al ejército de gente que estuvieran trabajando en la hacienda, y era un hijo bueno, entre comillas. Pero era un hijo que haciendo las cosas que tenía que hacer, en realidad por dentro las hacía como una obligación. Se sentía, en vez de como un hijo que trabaja en lo que es suyo y en la casa de su padre, se sentía como un esclavo trabajando para alguien que le mandaba. Es muy diferente. En vez de el servicio en la casa de su padre, se había convertido en una esclavitud. En una esclavitud. En vez de ser el trabajar en la casa de su padre algo bueno, algo que trabajaba en lo suyo propio, etcétera, se había convertido en una carga. Y a pesar de seguir en la casa del padre, él tenía una actitud muy separada. Su corazón estaba realmente muy separado del corazón del padre. Él no tiene confianza con el padre. Él no se siente realmente en casa, no se siente aceptado, no se siente seguro. ¿Y todo esto sale cuando? Cuando viene el hijo menor y es incapaz de ver la cosa como la ve su padre. Es incapaz de alegrarse. Y se siente, y vamos a ver ahora cómo se ve. Su respuesta se ve caracterizada por el juicio y la condena, por la ira y el resentimiento, por la amargura y los celos. Y esto, todo esto que hemos dicho, la ira, los celos, el juicio, la condena, la amargura, son cosas muy peligrosas para nosotros. En otra versión vamos a leer lo que dice en Lucas 15, 25. Lucas 15, 25. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando al volver llegó cerca de la casa, oyó música y cantos y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo, ha venido tu hermano y tu padre mató el novillo cebado porque le recobró sano. Y aquí esta versión deja ver un poco más fuertemente lo que digo de cómo lo que salió de dentro del hermano mayor, ¿no? Montó en cólera y no quería entrar, pero su padre salió y le suplicaba, pero él respondió así a su padre, ahí tienes, te estoy sirviendo tantos años y nunca quebranté un mandato tuyo y a mí nunca me diste un cabrito para comer con mis amigos. En cambio, ahora que ha llegado ese hijo tuyo, que se tragó tus haberes con mujeres de la vida, le matas el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo realmente, según el cuadro mental que nos pinta Jesús, el hijo mayor realmente está realmente enfadado. En vez de poder tener algo, compartir de la alegría de ver que su hermano que estaba por ahí perdido, que estaba en peligro, que estaba a punto de lo peor y que estaba separado de la familia, en vez de alegrarse con eso, fijaros todo lo que sale de dentro de él. Todo eso que sale realmente es muy dañino. Y si eso sale de dentro de una persona, es que esa persona no estaba bien. No es que está mal porque vuelve su hermano, no, es que estaba mal antes. Es que hay una separación, aunque estaba en la casa de su padre, hay una separación enorme entre cuál es el corazón del padre hacia su hermano y el suyo. Y no solo eso, él tiene un resentimiento hacia su hermano y hacia su padre, pero ese resentimiento en realidad es una profunda inseguridad. Se siente como que no se le ha dado lo que él quería, o lo que él era justo darle, lo que él merecía. Y esto, tener en cuenta que el contexto de la parábola es que los escribas y fariseos le dicen a Jesús que ¿por qué recibes a los pecadores y a los publicanos?, les dice. Y Jesús responde con esta parábola. Me parece que es relativamente fácil pensar que los publicanos y pecadores son el hijo menor, Pero me parece también fácil pensar que los fariseos y los escribas y fariseos son el hijo mayor, porque son los que están en la casa. Y probablemente la mayoría de los que estamos aquí, y perdonadme, si no es para ti, no lo recibas, pero me parece que la mayoría de los que estamos aquí tenemos probablemente cosas de los dos. Probablemente podemos tener cosas y áreas en las que hemos sido como el hijo menor, y también áreas y cosas como el hijo mayor. Pero desde luego nosotros sí podemos ser como el hijo mayor. Los que están fuera, que no están en la casa del padre, no pueden ser como el hijo mayor. Por eso creo que es interesante que hablemos más, veamos más del hijo mayor. Como decía, el hijo menor tuvo algo clarísimo. Se fue de prostituta, se fue de... iba a decir otra palabra, pero me parece más técnico, ¿no? Suena como más bíblico decir ese término. Entonces no voy a usar el otro. Se fue de por ahí, hizo esto, vivió a lo bestia, probablemente un montón de gente se hicieron amigos suyos, este que tiene pasta, y vivió, vamos, a todo tren durante 2 años, no lo sé cuánto, pero aquello se le acabó. Lo que él traía de la bendición de haber estado en la casa de su padre se le acabó. Y no tiene por qué ser solamente eso, en una interpretación posible, no puede ser solamente económico, sino cuando nos vamos de la casa del padre, los bienes que Dios ha puesto dentro de nosotros, de autoestima, de sabernos amados, aceptados y seguros, eso empieza a diluirse cuando estamos, dejamos estar cerca de en la casa del Padre y cerca del Padre. ¿Con qué? Con su palabra, con la oración, con la comunión con los hermanos, etc. Lo que dice el hijo mayor está muy claro y además es fácil identificarse. Porque el hijo menor se va, vuelve, tiene un arrepentimiento, yo personalmente diría que hasta imperfecto. ¿Vale? Porque vuelve cuando tiene necesidad y sí dice claramente que he pecado y demás. Bueno, según el Señor es un arrepentimiento absolutamente suficiente. Pero quizás yo soy más... ¿Veis lo que quiero decir, no? Lo que quiero decir es que Dios es demasiado bueno para nosotros muchas veces. Dios nos descoloca por lo buenos que somos. Nos descoloca. Y os puedo decir que he estado leyendo un libro que le he dejado a José Carlos, y me lo tiene que devolver, sobre las parábolas de Jesús, de Joaquín Jeremías. Ahí lo tiene, ¿lo habéis visto? José Carlos, sabes que te aprecio un montón, ¿eh? Pues en ese libro se estudia mucho del fondo histórico de las parábolas de Jesús, y realmente lo que Jesús hizo con las parábolas era usar cosas que ellos entendían, personas, situaciones, hablarles en su lenguaje, y utiliza formas que ellos conocen, pero cambia totalmente el significado. Porque lo que Jesús hacía era tratar de realmente de chocar a la gente para que entendiera un mensaje. Y eso es lo que está haciendo con la parábola del hijo pródigo también. Es lo mismo. El hijo mayor no tiene alegría. Y es difícil porque el hijo mayor ha hecho las cosas bien. Ha estado obedeciendo a su padre, ha estado trabajando para su padre, ha estado obedeciéndole, ha estado comportándose probablemente bien. Probablemente era un hombre casado, imaginémoslo, y no hacía como su hermano que iba por ahí con mujeres de la vida, como dice esa otra traducción, sino que era un hombre probablemente que tenía su mujer y llevaba las cosas en orden. Era un hombre bueno. Y estaba en la casa del padre, pero era un hombre que tenía un profundo resentimiento. Profundo resentimiento. Viviendo en la casa del padre. Él siente que no ha recibido lo que le correspondía, lo que era su derecho de recibir. Y además de sentirse así, luego viene su hermano y recibe todo eso. Entonces, en su inseguridad, en vez de ser capaz de compartir la alegría del padre, sabiendo que yo tenía todo y tengo todo, y mi hermano que no lo tenía lo empieza a tener, y he restaurado otra vez a la casa del padre, en vez de eso, se siente inseguro, tiene envidia, se siente tratado injustamente y empieza a entrar en lo que se llama un laberinto de quejas, o llámalo como quieras. Empieza a entrar en una espiral de oscuridad en la que te ve todo negro, en la que cuanto más te metes ahí, más oscuro lo ves todo, más oscuro. Y a veces queremos inspirar lástima para recibir lo que tanto necesitamos, lo que tanto falta nos hace, ¿no? Que nos sintamos que nos dan atención, que nos dan afecto, que nos dan cariño, y queremos inspirar lástima. Y a veces lo que conseguimos con ese inspirar pena es, en vez de inspirar lástima, es rechazo. Dice Proverbios, dice, todos son amigos del hombre que da, ¿vale? Pero del que no da, tiene menos amigos, ¿vale? Y no estoy hablando solamente de dar económicamente, sino el que da, el que es capaz de escuchar al otro en vez de siempre hablar él, el que es capaz de tantas cosas, ¿no? Bueno, pues a veces entramos en esa espiral, en ese laberinto de quejas, queremos inspirar lástima para recibir lo que tanto anhelamos, y en vez de eso, ¿qué tenemos? Más rechazo. Y es un círculo, una especie de espiral descendente. Cada vez vamos a peor, a peor. El hijo mayor llega a la casa del padre, oye la fiesta, y a lo mejor él pensó, ¿por qué no? Podría haber pensado así. Oigo fiesta, yo no me enteré de que va esta fiesta, otra vez me han dejado de lado, no han contado conmigo, y entonces, como está hipersensible, empieza a entrar otra vez en esta dinámica. Y luego resulta que lo que ha pasado es que ha vuelto su hermano, y empieza la espiral que estamos diciendo, ¿vale? Y Jesús termina la parábola con el padre hablándole, con lo cual Jesús nos dice claramente, primero, la actitud y lo que pasó con el hermano pequeño, con el hijo menor, y lo sabemos al final. Nos dice también cómo estaba el hijo mayor, y nos dice también claramente cuál es la actitud del padre. Pero hay un elemento de las tres cosas que no tenemos claro cómo termina, y es qué pasa con el hijo mayor. Jesús está respondiendo a los fariseos, y llega y le lanza una parábola. Termina con el hijo menor que vuelve a la casa del padre. Termina claramente con el padre que sale a buscar a su hijo menor y no le recrimina nada de lo que le está diciendo, a pesar de que le habla tan fuerte y le ve con tanta ira, con tanto rencor, y lo que hace es que quiere que entre. Pero hay una cosa que no termina estar terminada aquí, y es la respuesta final del hijo menor. ¿Qué hizo el hijo menor? Yo creo que Jesús no terminó la historia porque estaba diciéndoles acordaros de que había una multa para que tuviera el móvil encendido y sonara, ¿eh? ¿No está aquí le ha sonado? No. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús deja la historia abierta en cuanto al hijo mayor. La deja abierta para que cada uno, cuando vemos esa parábola, esa historia de Jesús, nos está dando una opción, y tenemos nosotros que responder y terminar la historia, nuestra historia. Si nos vamos a quedar ahí o no. El hijo mayor es un hijo sin alegría, y la historia tiene el final pendiente, y depende de la respuesta que demos nosotros. Pero, en definitiva, ¿qué pasa? Que además de haberse ido el hijo menor, también se había ido el hijo mayor. Estaba físicamente en la casa del padre, pero estaba fuera del amor del padre, fuera de su aceptación, fuera de su seguridad, ¿vale? Y estaba en un mundo de rencor, de inseguridad. ¿Sabes cuando a veces estás lleno del Señor y estás tranquilo y estás sereno y puedes mirar a cualquiera a los ojos con una actitud de amor y de recibirle? Y otras veces que no quieres mirar a nadie a los ojos, que si alguien te engancha, haces así. Que estás nervioso, que estás mal. Yo os puedo decir en mi trabajo, cuando estoy frustrado, cuando estoy mal con mi situación y me falta una pataleta. Normalmente la gente hace así, no quieren saber nada. Amablemente, ese día te encuentras una especie de, como hace el agua con el aceite, ¿no? Pues una cosa así. Amablemente ese día, pero realmente tenemos que entender que también el hijo mayor tiene que regresar. Tiene que regresar a la casa del padre. El padre quiere a los dos hijos y los quiere por igual. El padre, como es un padre, pues entiende, se relaciona con cada hijo en función de dónde está, de cómo está, de cuál es su circunstancia personal. Y no trata de la misma manera al hijo menor que vuelve que al hijo mayor que está allí. Pero eso no significa que le quiere menos. No significa para nada eso. En la respuesta que le da el padre, que vamos a ver luego más en detalle, vemos que efectivamente le dice, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es decir, no se puede decir más. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. No se puede pedir más. Él está diciendo eso a su hijo mayor. El hijo mayor es él el que tiene el problema, es él el que no ha entendido las cosas, el que ha caído en unas sombras, en unas maneras de entender las cosas mal. Pero el padre tiene la misma actitud y ama igualmente al hijo menor que al mayor. Y os digo, seguro que no hizo fiesta durante 3 años. Es una fiesta de bienvenida. Luego pasa a ser un hijo de la casa. Y el hijo mayor podía haber entendido esto, pero el hijo mayor tenía un problema. El problema no es que volviera el hijo menor y hiciera una fiesta. El problema es que el hijo mayor tenía un problema. Tenía un problema. El hijo menor vuelve y se deja abrazar por el padre. Se deja poner las sandalias, poner la ropa. Se deja poner el anillo de hijo, símbolo de hijo, de descendencia real, como queramos verlo. Pero el hijo mayor siente rencor y marca una distancia con el padre y con su hermano. Y dice, porque este tu hijo, le dice, estaba mal este hombre, ¿eh? Estaba mal este hombre. Cuando le dice Jesús a los fariseos, id y aprended, ¿qué quiere decir? Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Es que, en realidad, yo creo que mucho de las parábolas y del texto del Evangelio está dirigido a los fariseos. Y como no nos demos cuenta de esto, nos estamos perdiendo bastante de la película. O nos vamos a enterar mal. Entonces, en realidad es el mismo mensaje una y otra vez. Y es el escándalo de la gracia. El escándalo de cómo es el amor de Dios. Y lo digo así, es un escándalo. ¿Vale? Porque yo recuerdo el otro día, estábamos en el curso Alfa, en un curso Alfa que hemos hecho, hemos terminado con Eric y con más gente, mi mujer y yo hace un mes y medio que terminamos, y me acuerdo de una chica que venía al grupo Alfa y decía, a mí esta parábola no me gusta porque me parece muy injusta, esto es muy injusto. Y decía ella, es una mujer, me encanta la gente apasionada, bueno, pues esta es una mujer apasionada. Y ella estaba enfadada, porque esto es muy injusto. Esta parábola, yo le decía, pues es mi parábola favorita. Y ella me decía, pues a mí no me gusta, me parece muy injusta, ¿no? Salió en uno de los debates de Alfa. Y esta chica decía, sí, y es verdad. Es verdad, realmente tenemos que entender, pero tenemos que entender que no solamente el hijo menor necesitaba de el amor incondicional y total, inmerecido, y que no depende de mí, ni de si yo cambio o no cambio, sino de él, que me ama siempre y que no cambia. Ese amor no solamente necesita el hijo menor, necesita el hijo mayor también. Y si el hijo mayor no es capaz de entender esto, de recibirlo con toda humildad, va a seguir físicamente en la casa del padre, pero va a estar separado. Va a estar fuera de la casa del padre en realidad. Y también por eso hablamos del regreso del hijo mayor. Como dice, el amor del padre depende solo de sí mismo y es parte de su manera de ser. El amor del padre depende solamente de sí mismo y depende, no depende de nosotros, depende solamente de él, que es su manera de ser, forma parte de su carácter. El apóstol San Juan nos dice, porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora celebramos, o en la tradición mayoritaria de nuestro país, celebramos o se celebra la Semana Santa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál era el mensaje y el fin máximo de la vida y del ministerio de Jesús? Era mostrarnos el inquebrantable amor del Padre, que depende solo de su manera de ser y no de si nosotros somos así o somos así. Porque cuando el hijo menor estaba por ahí destruyendo su vida, el padre le amaba exactamente igual que cuando volvió. Una cosa es reconciliarse, que depende de nosotros, otra cosa es que Dios nos ama, que depende de él y no cambia nunca. Y no me importa dónde estés el día de mañana pasado, o si te conviertes en un hijo menor y 20 veces peor, te puedo asegurar que el amor de Dios no va a dejar de menguar ni esto por ti, porque el amor de Dios depende solamente de cómo es él, de su carácter, no depende de nosotros. Eso sí, nuestro papel es recibirlo. Porque el hijo mayor, Jesús deja la parábola abierta. ¿Y por qué deja la historia abierta? Para que nosotros respondamos de una manera o de otra. ¿Queremos entrar en el amor del Padre? ¿Queremos entrar en la casa del Padre? Depende de nosotros. La palabra que usa en el griego Lucas, cuando dice, hijo mío, cuando le habla a su hijo mayor al final de la parábola, es tecnon, que viene a decir algo así como niñito o niño. O sea, es una palabra afectuosa. No es un término jurídico, un término técnico de que eres hijo, no, es un término familiar, un término afectuoso, cercano. Término cercano. Debemos dejar la rivalidad a un lado. Cuando llega el hermano menor, el mayor no se alegra, sino que se siente ofendido, porque a él le has dado y a mí no me has dado. Está mirando todo con una fuera del amor del padre, fuera de la casa del padre, está mirando realmente fuera de la luz de Dios. Y por eso lo ve de esa manera y entra en rivalidad. La verdad es que el padre no compara a los hijos. Yo en esto puedo decir que tengo un ejemplo extremadamente cercano, como es mi propia madre. Mi madre tiene 4 hijos y yo tengo 3 hermanos. Y que nunca diga yo eso de tu hijo, ¿no? Pues os puedo decir que teniendo 4 hijos, yo siempre he pensado y siempre he percibido que mi madre nos ha querido a los 4 por igual. A los 4 por igual. Y esto es un misterio porque el amor es algo que al repartirlo no mengua. Es decir, mi madre puede querer, no querría más a sus hijos si tuviera 2, si tuviera 3 o tuviera 4. Porque he visto cómo funciona, y si tuviera 10, no nos querría menos a cada uno. El amor es así. Con lo cual, es absurdo que entremos en la dinámica esa de empezar a pensar si Ana es más favorita que yo, o Rosy es más favorita que yo, y entonces pues Dios le ama más a ella, y entonces me empiezo a sentir inseguro. Eso es que no he entendido cómo es el amor del Padre. Eso es que no he recibido el amor del Padre. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y si no estamos en el amor del Padre, ¿qué tenemos? Inseguridad, celos, resentimiento, suspicacias, y a partir de ahí eso es como sembrar bombas y entonces irán estallando, ¿no? No hay que preocuparse que irán estallando. Por eso es muy importante que entendamos eso y que cada uno nos miremos y digamos, sí, estoy en la casa del Padre, pero estoy en la casa del Padre. Es importante esto. La idea es el regreso de una falsa dependencia de un Padre humano, que no puede darme todo lo que necesito, a la dependencia en el Padre divino, que dice, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Tenemos que hacernos mayores. Y yo me acuerdo una vez hablando con un amigo mío, que me sacaba varios años, y ya hablábamos pues de mi padre, de su padre, y me acuerdo una frase que a lo mejor aquí a todo el mundo le parece muy sencilla, pero a mí me vino muy bien. Y dijo, mira, tu padre es simplemente una persona como tú, que está tratando de avanzar y de crecer y de aprender. Llega un momento en el que nosotros, y aquí los niños creo que están todos abajo, por aquí no veo ya niños, ya veo gente mayor, mayor en sentido positivo, los jóvenes no os ofendáis. Y tenemos que dar ese paso, de soltar a nuestros padres, de empezar a verles como son un individuo, una persona como yo, que está buscando su camino en la vida, que está buscando cómo avanzar y cómo encontrar el camino. Y liberarles de eso y pasar de la dependencia y de exigir en esa relación a pasar a una dependencia de el Dios que dice, todo lo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Y además esas palabras luego vamos a ver que hay algo muy curioso, porque se puede relacionar también cómo era la relación de Jesús con el Padre. Jesús es nuestro hermano mayor. Y ahora ya sé que estoy descolocando un poco al personal. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo regresamos? El hijo mayor, ¿cómo regresa a la casa del padre? Pues regresa a través de la confianza y de la gratitud. A través de la confianza y de la gratitud. ¿Qué quiere decir eso de la confianza? ¿La confianza en qué? En que realmente Dios es como es. Que voy a optar por elegir que el amor de Dios por mí es como realmente Él dice y no como otras voces me pueden decir. Es empezar a creer lo que Jesús me está enseñando. Es decir, basta ya, voy a creer esto. Voy a creer lo que Jesús me dice. Yo voy a creer que el corazón del Padre es como Jesús me enseña. No voy a creer otra opción, voy a creer solamente esa. Es empezar a confiar en que Dios dice, tú eres mi hijo amado, yo te he creado, te formé en el vientre de tu madre, para mí eres especial. Yo me sirve el ejemplo ese que digo de que mi madre no querría menos a sus hijos, en vez de 4 fuéramos 10, no tocaríamos a menos. Tenemos que entender eso. El amor de Dios es total y completo para cada uno de los hijos. Para cada uno. Y tenemos que empezar a quitar de la cabeza todas estas historias de que yo no sirvo, yo no valgo, me siento como... Bueno, me estaba acordando de Flores y voy a utilizar algún ejemplo de esos así tal que usa él, pero me siento... Es decir, tenemos que empezar a recibir lo que Dios dice de nosotros. Si yo no confío en que quien me va a encontrar me quiere de verdad, si yo no confío en que merezco y puedo merecer la pena ser buscado y ser encontrado, me voy a esconder. Cuando te sientes mal, ¿qué quieres? ¿Ir a una fiesta y estar con todo el mundo y dar la cara o esconderte? ¿Eh? ¿Qué quieres? Esconderte. Bueno, pues con Dios es igual. Cuando tú tienes esa idea de, en vez de entender el corazón del Padre y sentirte que Él me ama y que algún valor tendré, o mucho valor tendré, cuando Él me ama y cuando por mí, dice, fue hasta la cruz, y por mí derramó su sangre, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada, dice, y ahora celebramos esa Semana Santa, que es para celebrar todo el año, pero hay un tiempo especial donde en la tradición de nuestro país se celebra. Tenemos que recibir eso. Si no recibimos eso, si no tenemos esa confianza, no nos vamos a dejar encontrar, porque tenemos esa mala conciencia de nosotros mismos, ¿no? Si no tengo la confianza de que Dios me quiere en casa, el Padre de la parábola que nos enseña Jesús nos quiere en casa, no quiere que estemos por ahí, quiere que estemos en casa, quiere que estemos con Él. Lo que Dios, yo creo que lo que Dios más quiere es vidas entregadas en sinceridad y en intimidad con Él. Yo esto es algo que desde que me convertí lo tengo, no sé, pero lo tengo de verdad dentro. Yo creo que Dios quiere tener intimidad conmigo. Yo creo que Dios quiere tener intimidad conmigo, pero no es algo personal conmigo solo. Quiere tener intimidad con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios me quiere en casa, yo sí merezco la pena ser encontrado, que merezco la pena ser encontrado y ser amado, porque Dios me dice así. Podemos escuchar eso o seguir escuchando otras cosas y no entrar en la casa del Padre. La idea de que hemos hablado de que se vuelve al Padre, el regreso al Hijo Mayor es por la gratitud, por la confianza y la gratitud. ¿La gratitud qué es? La gratitud es lo contrario del resentimiento. Es lo contrario. Si hay resentimiento en tu vida, no puede haber gratitud. Resentimiento y gratitud son contrarios. Es como el agua que apaga un fuego. tenemos que empezar a experimentar la vida como un regalo de Dios, porque es la verdad. La gratitud como una disciplina, es decir, como algo que yo en mi vida conscientemente, no como algo que siento en todo momento, pero algo que yo empiezo a cultivar como una actitud consciente y sigo en ello. La vida es un regalo. Dios es el creador. Dios es el que no va a dejar de existir nunca. Por eso dice, yo soy el que soy. Ayer vi El Príncipe de Egipto en dibujos animados, en la tele, y aparece con la zarza y dice, mi mujer y yo, preparándonos para cuando tengamos que ver películas infantiles. Bueno, no fue por eso, pero vimos la película del Príncipe de Egipto. Y viendo la película del Príncipe de Egipto tienes que Dios dice, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Él es el que nunca va a dejar de ser. Porque yo soy, se me va a escapar aquí una palabreja de estas, contingente, ¿vale? O sea, yo puedo dejar de estar, pero Dios es el que no va a dejar de estar nunca. Dios es el que no va a dejar de estar nunca. Y entonces empezamos a ver, primero, que el existir y respirar ya es un don. El poder pensar, el poder abrir los ojos y ver, el respirar, el tener salud, el haber sido alcanzados por Dios. Como dice el apóstol Pablo, dice que somos conocidos por, dice, conociendo a Dios, dice, bueno, más bien siendo conocidos por Él, porque estamos en ello de conocerle a Él. Es decir, si tú empiezas a dar gracias en algo muy pequeño, eso empezará a extenderse, a extenderse, a extenderse, y empezarás a ver que no todo era tan negativo, y ese resentimiento empezará a ceder ante la gratitud que empiezas a dar en tu vida. Gratitud por muchas cosas que sí podemos dar. Mirad, mi vida no es perfecta, y la vuestra a lo mejor sí, pero la mía no es perfecta. Y seguro que la de alguno más tampoco. Y seguro que tienes frustraciones. Y os digo que esta palabra me viene al pelo a mí, porque también tengo mis cosas y me hace falta empezar a meter gratitud en mi corazón y empiece a empujar a ese resentimiento, empiece a ceder y a quitarse todo eso de en medio. Hemos dicho la confianza en que Dios me quiere en su casa, el Padre me quiere en su casa, y hemos dicho la gratitud. Por ahí empezamos a volver, a regresar a la casa del Padre. Y luego Jesús, en realidad, cuando dice, si os acordáis de esos versículos que dicen, porque el Padre y yo somos una misma cosa, dice, porque el Padre me ha dado, como el Padre tiene vida en sí mismo, me ha dado también vida, ha dado al Hijo vida, y Él da vida a los que Él quiere. Y dice que Jesús hace lo que Él ha visto hacer al Padre, ¿vale? En realidad que estamos ahí, no valdrían esas palabras de tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Esa relación que el Padre tiene con Jesús es la misma que Jesús está aquí planteando al Hijo Mayor. Le está diciendo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Dios nos está llamando a intimidad con Él, a dejar de estar en la casa del Padre o en el borde de la casa del Padre, pero sin estar de verdad con el Padre de la casa. Y solo ahí vamos a ser transformados de verdad, y solo ahí vamos a poder ver las cosas de otra manera. ¿Y cómo es el Padre? Para ir terminando. Pues el Padre de la historia está en el contexto del Oriente Medio, podría ser un patriarca, ¿no? Un gran patriarca de una gran familia, poderosa, ¿vale? Y este es el Padre. Pero si es que os digo que Jesús nos descoloca. Aquí yo creo que la Biblia nos revela, en medio de todo, efectivamente Dios es Padre, y Padre significa varón, pero yo os digo, según la Biblia, Dios es tanto Padre como Madre. Y hace falta, en el cuadro ese de Rembrandt, que es increíble lo que puede dar de sí, cuando una persona sensible se pone delante de una obra de un artista y además el Señor le habla, en el cuadro de Rembrandt aparece el hijo menor y viene con harapos, una zapatilla, una sandalia lleva destrozada, rota, la otra la tiene puesta, pero una ya se le ha caído del todo, y está medio calvo. Está el hombre, hay gente calva que está estupendamente, es decir, no, pero quiero decir que en su caso probablemente era por la mala alimentación. No, vamos a ver, lo que quiero decir es que este hombre realmente es como una persona que está destrozada, echarla al cubo de la basura. Pues así está este hijo, está destrozado. Porque fuera de la casa del Padre nos destrozamos la vida. Pero cuando llega el Hijo, en el cuadro está él arrodillado ante el Padre, y el Padre tiene dos manos y las pone las dos sobre él. Y una mano es como más ancha y más fuerte, y otra mano es como más delgada y más sutil. Con una está como apretando fuerte, sujetando, la otra es mucho más suave, más sutil. Esto podríamos entenderlo como lo que es que Dios realmente también nos pone ejemplos en los profetas. Dice, aunque tu madre os abandonara, dice, aunque las mujeres abandonaran a sus hijos, ¿no?, a sus niños, dice, yo no os abandonaré. Es decir, pone el ejemplo más radical que tiene la raza humana, que tenemos nosotros, que es el amor y el cuidado de una madre por su hijo. Y dice, bueno, pues si eso fallara, yo nunca te dejaré, ¿vale? Y pone otros ejemplos más, es decir, Dios es, si nosotros hemos sido como hombre y mujer creados a imagen de Dios, y somos, y en el, es muy interesante porque en el hebreo, en el Génesis, dice, creó Dios al hombre, dice, macho y hembra los creó, literalmente es lo que dice, macho y hembra los creó. Es decir, el hombre no es el hombre varón, es el hombre, macho y hembra los creó. Dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. La imagen de Dios no es solamente el hombre varón, la imagen de Dios es también la mujer. Y Dios, si nosotros tenemos esa sensibilidad, no la tenemos y Dios la tiene reflejo, es al revés. Lo nuestro es reflejo de lo que Él ha hecho, que es el Creador. Entonces el Padre recibe. El Padre no tiene en cuenta lo que le hizo cuando marchó, que pidió su herencia, que le faltó al respeto más básico, que fue realmente terrible lo que hizo. No tiene en cuenta que volvió cuando tuvo necesidad, cuando le apretó el zapato. El Padre recibe, y no recibe más o menos, dice, venga, pasa, anda, pasa. No, no, hace una gran fiesta, le pone todo lo que es las cosas que lleva un hijo, le viste, le cubre, le pone calzado, le dice, eres hombre libre otra vez, le pone ropa, le cubre, es justo ante él, le perdona, le pone un anillo, eres heredero de la familia, y hace una gran fiesta y lo hace público. Y no le importa su gran honor de patriarca. Cuando viene el hijo, sale corriendo hacia él, y dice, se echó sobre su cuello y lo besó. No le importa su posición, no le importa el qué dirán, le importa el hijo que está llegando. Eso es lo que más le importa. Y con el hijo mayor, cuando el hijo le dice todo eso, en la otra versión que leíamos se veía al hijo realmente más caliente, ¿no? Si me dejáis hablar así. Estaba el hijo hecho una fiera, estaba con un rencor y con ira incluso. Y el padre no hace ni un comentario de la ira del hijo. Simplemente le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Por qué? Porque es que el Padre tiene un corazón mucho más grande que el nuestro. El Padre tiene un corazón mucho más grande que el nuestro. Y no es ni más ni menos un hijo o el otro. Los dos son igual de amados por el Padre. El amor de Dios y el amor del Padre es ese amor que dice, no es el amor que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Dice en la primera carta del apóstol Juan, ¿no? Él nos amó a nosotros primero. El Padre hace una fiesta, le entrega lo mejor y el Padre invita a la alegría. Pero el otro hermano no es capaz de entrar en la alegría de lo que ha sido recuperado. Y eso de invitar a la alegría, eso de invitar al banquete. El banquete en aquella época significaba, y en mi casa sigue siendo lo mismo, porque cuando yo invito a alguien a comer, lo que quiero no es comer bien, lo que más quiero es hablar con la persona que viene. Y en aquella cultura, más incluso, mucho más yo diría que ahora, comer con alguien o invitar a comer es invitar a tener comunión, es invitar a participar, es invitar a comunicarse. En Apocalipsis 19, 6 a 9, tenemos una invitación, dice, a las bodas del Cordero y al banquete, que es una invitación a intimar con Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y tendré comunión con él, ¿no? Y por cierto, ese versículo está refiriéndose a creyentes. Atención. No sé si se puede usar para evangelismo, probablemente se puede, pero desde luego en el contexto está referido a creyentes. Porque otra vez sería lo mismo de estar en la casa del Padre, pero no estar. Y ya lo último, y con esto termino. Es que yo creo que Jesús, el Señor, yo no creo que quiere que nos quedemos con volver a la casa del Padre y ya está. Yo creo que hay un llamamiento para el hijo menor, una vez que vuelve a la casa del padre, y hay un llamamiento para el hijo mayor. Un versículo que a mí siempre me ha encantado de la Biblia es ese que dice, sed pues, ¿cómo dice? ¿Justos? ¿Como vuestro Padre Celestial es justo? ¿O cómo dice? ¿Perfectos? Vale. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y por qué le hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos? Porque Dios es así. Y Dios nos llama a ser como Él. Jesús es nuestro hermano mayor, ¿vale? Y él era capaz de recibir, él era capaz de morir por los pecadores, hasta por los que nunca se iban a arrepentir, por los que nunca iban a respetar lo que hacía, a los que nunca iban a creer en él, también murió por toda esa gente. El amor de Dios es indiscriminado, ama. Dios nos ama. Indiscriminado en el sentido de que no hace excepción de personas, nos ama a todos. Y el llamamiento que creo que tenemos, el hijo menor, el hijo mayor, y todos los que estamos en la casa del Padre, es llegar a ser como el Padre. El Padre es alguien que tiene un corazón enorme. Es alguien que es capaz de pasar por alto la ofensa. Es alguien que es capaz de ser pacificador y salir él cuando no debería haber, no tendría por qué haber salido. Es alguien que es capaz de, cuando le recriminan y tiene a un hijo lleno de resentimiento, bloqueado totalmente, es capaz de no recriminarle lo que él está haciendo y es capaz de decirle, hijo mío, y hablarle con esa palabra en el griego, niño, hijo mío, con cariño desde cerca. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. El llamamiento que tenemos como cristianos, como discípulos de Jesús, es llegar a ser como nuestros hermanos, como nuestro hermano mayor, que es Jesús. Es llegar a ser como nuestro Padre. Sed pues perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Eso no lo podemos conseguir. No lo puedo conseguir por mí mismo. Porque ¿cómo es la conversión del hijo mayor? ¿O cómo es el regreso a la casa del padre del hijo mayor? ¿Lo puede hacer él? ¿Puede él salir de esa espiral horrorosa? ¿Puede él darse la libertad a sí mismo? Sé que es básico y sé que es el principio de por dónde se entra en la fe cristiana y la vida cristiana, pero es que lo fundamental es fundamental para empezar, para seguir y para terminar. Y cuando Dios dice, cuando Jesús le dice a un hombre tan preparado, un hombre que estaba en la casa del Padre, como Nicodemo, le dice, ¿qué es necesario? Le dice Nicodemo, y Jesús le responde, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de Dios. Y eso es por donde entramos, pero es por donde seguimos y es por donde terminamos. Y es que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que entender y recibir el amor del Padre, y con el amor del Padre y el corazón del Padre, cuando en esa intimidad seamos y somos transformados, es ahí cuando podemos empezar a ver la cosa de otra manera. Es cuando viene un hijo menor y no miramos con suspicacia ni nos comparamos a ver qué, sino que tenemos una libertad grande, una gran libertad. Y esa libertad es cuando estamos de verdad viviendo en la casa del Padre, y estamos con el Padre de la casa y tenemos esa intimidad, esa comunión cercana. Y creo que es importante eso. El hijo mayor también tenía que volver, también tenía que regresar a la casa del Padre. Eso es lo que tenía para compartir, así que sí, vamos a terminar. Manuel, esa canción que hemos cantado, la de Tú siempre estás conmigo. Qué bueno. Pues si nos ponemos de pie y vamos a terminar, oramos primero, Manuel. Sí. Vamos a terminar orando y juntos. Y luego vamos a cantar esa canción otra vez de Tú siempre estás conmigo. Es más que, no es solamente una canción que está escrita ahí en un acetato, qué palabra más fea, pero creo que así se llama, sino que son las palabras de Jesús cuando quiere enseñarnos realmente cómo es el corazón del Padre. Dice, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es decir, el Padre había vivido sin secretos, había abierto, el Padre nos abre su casa, el Padre nos abre el corazón. Y tenemos que empezar a aprender a depender de Él, que es el yo soy, que no cambia nunca. No cambia nunca. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque viniste a buscarnos, porque somos gente, Señor, llamada, gente con propósito, porque somos, Señor, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes, no nuestra, Señor, porque somos de barro, es así, es real, como dice el apóstol Pablo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la luz de tu amor. Gracias, Señor, por limpiarnos de todo resentimiento, de toda inseguridad en cuanto a nuestra relación contigo, en cuanto a nuestra posición. Señor, gracias por hacer una obra preciosa de limpiarnos, de abrazarnos, y Señor, sé que el límite lo ponemos nosotros en recibir lo que tú tienes para darnos, porque tú quieres darnos más, tú quieres revelarnos el amor del Padre. Te pido, Espíritu del Señor, Espíritu Santo, que vengas ahora, que nos hables a cada uno donde está, que nos toques, que nos abras el entendimiento, que nos abras, ayudes a abrir el corazón, Señor, para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, que no vivamos por más tiempo, en la medida que sea, que no vivamos por más tiempo, Señor, como el hijo mayor de la parábola, que estaba en la casa del Padre, pero no se sabía amado, aceptado y seguro, que en su servicio a Dios lo hacía más como una carga, como una esclavitud, que como un resultado, Señor, de lo agradecido que estaba, de la comunión que tenía contigo, de lo que tú le habías dado a él, de saber que estaba trabajando para su padre, para su propia casa, para su familia. Padre, te pido que podamos recibir tu amor, que quites todo lo que impida recibir tu amor, Señor. Que escojamos creerte, que escojamos, Señor, creer lo que tú dices y no lo que dicen otras voces. Que escojamos, Señor, no creer nuestros razonamientos, sino tu verdad. Que escojamos buscar tu palabra, Señor, comérnosla, Señor, devorarla, Señor, ponerla muy cerca de nuestro corazón. Que escojamos, Señor, entrar en tu presencia en oración, solos y con hermanos y de todas las maneras. Que escojamos acercarnos a ti, Señor, porque como dices en tu palabra, en tu luz veremos la luz. No hay luz en nosotros aparte de ti, Señor, pero en tu luz veremos la luz. Y en el nombre precioso de Jesús te pido, por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, traigas luz, revelación, quebrantamiento, arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, confianza en quién eres, confianza en lo que has hecho en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te alabamos. Aleluya. Para pasar.